Trampolín. Historias, personajes, lugares.
Es un placer recibir a Svieta Borkiewicz en su programa. Esperamos que estés muy bien soportando estos calores que para una polaca no debe ser fácil. Svieta.
Una polaca que vive en España desde hace 40 años.
Eso,
yo
y en
estoy
la sierra, y en
acostumbrada.
la sierra.
Y en la sierra, además, en Guadarrama, que estamos 4 grados menos que en Madrid.
Eso, eso. Bueno.
Bueno, tengo que saludar primero. Buenos
sí,
días,
por
buenas
supuesto.
tardes y buenas noches.
Tu saludo universal. Un saludo que siempre precede a una historia interesante. En este caso, hablamos de una trágica efeméride, Svieta.
Sí, empezamos de manera tan alegre, pero hoy vamos a hablar de un hecho trágico que ocurrió en Polonia el 4 de julio de año 1946. O sea, un año, apenas un año después de terminada la guerra. Vamos a hablar de la ciudad de Kielce, que está situada, es una ciudad de tamaño medio, situada entre Varsovia y Cracovia, que pasó tristemente a la historia como el lugar del mayor pogromo judío en Polonia después de la guerra, que ya, cuando ya no había alemanes ni nazis, y pasó tristemente a la historia como el pogromo de Kielce. Este pogromo empezó en el edificio de la calle Plant número 7, que es importante este nombre, porque ahí estaba situada la sede del Comité Judío y también era un lugar provisional para muchos judíos que estaban de paso, que no tenían nada, que no les quedaba nada en Polonia. O, por ejemplo, eran judíos de la parte que se convirtió en Ucrania después de la guerra, ¿no? Y entonces, cuando se desencadenó una oleada de violencia, de repente, un rumor sobre un asesinato ritual de los niños, ¿sí? Eso nos puede parecer como una historia de la Edad Media, pero por desgracia no lo era, ¿no? Vamos a empezar. La historia era que un niño de 8 años, un niño polaco, no volvió a casa y su padre denunció su desaparición a la policía. Pero el muchacho volvió 3 días después a casa. En realidad había ido a un pueblo cercano, a casa de unos familiares, pero temiendo el castigo del padre, dijo que había estado encerrado en un sótano y que lo encerraron los judíos. Y claramente el niño conocía la leyenda de asesinatos de niños que se contaba en los pueblos sobre secuestros de niños cristianos para usar su sangre para hacer matzá, ¿no? Por ejemplo, o la versión más moderna que utilizaban la sangre de los pequeños para las transfusiones, ¿no? De su propia gente. Así que el 4 de julio, el padre con el niño se dirigieron a la policía para denunciar este hecho. De paso, cuando iban a la policía, el niño reconoció, entre comillas, la casa donde lo habían retenido. Y era justamente la casa donde vivían más de un centenar de supervivientes judíos, ahí donde estaba el comité judío, y también ahí había un kibutz que preparaba a la gente para emigrar a Palestina. Y además, cosa curiosa, que este edificio nunca ha tenido sótano. El niño había contado que le tenían retenido en un sótano. Y ahí, así que ahí se dirigió una patrulla de la policía y ya por el camino los policías iban comentando que iban a buscar a niños cristianos asesinados por los judíos. Así que a la patrulla se les fue juntando la gente y la noticia sobre el asesinato ritual se extendió como pólvora y delante de la casa judía empezó a aglomerarse la multitud. Y la psicosis se apoderaba de todos, gritaban muerte a los judíos, tiraban piedras y los soldados que fueron enviados para controlar la situación de hecho se unieron al pogromo. y los militares entraron en el edificio para requisar posibles armas, aunque los judíos tenían permiso para defenderse, para tener algunas pistolas. Y se oyeron en el exterior, se oyeron unos disparos. La multitud gritaba que los judíos mataron a un soldado, pero en realidad la realidad es esa. Los soldados entraron y mataron al presidente del comité judío, el doctor Severin Kahane. Ahí empezó todo. Los soldados y los policías sacaban a la gente del interior, los lanzaban a la chusma y ahí te puedes imaginar lo que podía ocurrir. Los pegaban con todo lo imaginable, con tablones de madera, con barras de metal, con piedras, bayonetas. Y los pocos policías y civiles que estuvieron del lado de los judíos se tuvieron que enfrentar a la reacción histérica y la agresión de la gente, ¿no? Y después, pero eso no fue todo, después al ataque se unieron los trabajadores de una fundición cercana. Alguien gritó: "Vosotros trabajando aquí mientras asesinan a vuestros hijos". Y entonces varias cientos de personas armadas con varas de metal, de hierro y con todo lo imaginable se dirigieron al lugar de lo, de lo a la casa judía, ¿no? Delante de la casa judía. Y empezó la segunda fase del pogromo, la más sangrienta. Y así la matanza duró, no solamente matanza de la gente que sacaban del interior, también los que intentaban huir, pues por ejemplo, al lado de un río, pues junto al río mataron a varias personas, entre ellas a un niño de 14 años que intentaba salvar su vida. Y la matanza duró 7 horas, 7 largas horas, y por la tarde llegó por fin un destacamento militar y ayudó y evacuó a los judíos que quedaban con vida. Pero la masacre no terminó ahí, porque hubo asesinatos y saqueos de casas judías y también la multitud hostil se concentró delante del hospital donde habían ingresado a los heridos. Y hubo también ataques y asesinatos en los trenes, por ejemplo, que pasaban por Kielce, ¿no? Durante este pogromo murieron 40 judíos y dos no judíos que se pusieron del lado de los judíos, fueron asesinados igualmente. También hubo 40 heridos entre los habitantes de la casa. Y el pogromo de Kielce causó pánico entre los judíos polacos, y lo que a su vez causó una gran oleada de inmigración. 100.000 personas emigraron en aquella época de Polonia, 100.000 judíos. El pogromo, aparte de poner en evidencia la ineptitud de las autoridades dentro del país, fue muy comentado fuera de Polonia, ¿no? Y el 8 de julio, pocos días después, se celebró un entierro, manifestación, con la participación de las autoridades, de comités judíos, ejército, organizaciones sociales y habitantes de la ciudad. Y al día siguiente empezó el proceso judicial contra los culpables. Al día siguiente. Y 9 personas fueron condenadas a muerte. Dicen que no estaba nada probado de que hubieran sido ellos los principales involucrados en la matanza. Algunos eran simplemente chivos expiatorios. Y hubo después más juicios en los que condenaron a prisión a algunas decenas de participantes de la masacre. Por supuesto, el pogromo tenía también sus culpables políticos. Las autoridades acusaban a la resistencia anticomunista. La resistencia clandestina anticomunista, la oposición, decían que era una provocación comunista. Y también había otras teorías más descabelladas que afirmaban que el pogromo fue provocado por los sionistas para acelerar la emigración de judíos de Polonia. Y la investigación terminó, pero de hecho nunca se supo a ciencia cierta ¿Quién era el principal provocador y el principal culpable de lo que ocurrió? Pero por desgracia no fue un caso puntual o aislado, porque la hostilidad hacia los judíos supervivientes que volvían de la Unión Soviética y que intentaban recuperar sus propiedades, sus casas que ya estaban ocupadas, pues era evidente la hostilidad. Luego el mito de la comunismo, pues estaba más vivo que nunca. Y también vivían todavía las acusaciones medievales de los ritos judíos en los que se usaba sangre, la sangre de los niños cristianos, ¿no? Así que el mecanismo igual desencadenó un poco antes el pogromo de Cracovia en agosto del año 1945 y otros pogromos menos sangrientos, pero claramente antisemitas, ¿no? Ataques en los trenes a las personas de aspecto judío, por ejemplo, miraban las personas que tienen ojos oscuros, cabellos negros, narices prominentes, todos son los, pues, eran objeto de ataques, ¿no? Y los acontecimientos de Kielce tuvieron consecuencias muy dramáticas. Porque fueron la prueba del antisemitismo después de la guerra en Polonia, ¿no? Incomprensible después de la experiencia del Holocausto. Y fueron también la señal de muchos judíos de que Polonia no era un lugar seguro para ellos. Por eso tenían que emigrar. Por eso emigró tanta gente en aquella época.
Sí.
Y durante muchos años, el pogromo de Kielce no aparecía en las clases de historia, en los programas de historia en los colegios polacos, no se hablaba de ello. Mucha gente se enteró muchos años después y a mucha gente les costó aceptar la verdad, no, es que era imposible, que eso no podía haber pasado, pero pues sí pasó. Todas estas informaciones eran manipuladas por los gobiernos prosoviéticos durante tantos años en Polonia, ¿no? Es así que yo creo que hablar de este trágico hecho es una obligación moral que tenemos y también es una enseñanza, ¿no? De que debemos recordarlo como advertencia ante el odio, los prejuicios y que no se puede callar frente a la violencia. Y también, por supuesto, con esto hemos recordado a las víctimas, a las 40 personas que murieron, 42 personas que murieron durante estos sucesos.
Horrible porque, como habías comentado, eran personas que habían sobrevivido a los campos y que volvieron a encontrarse con el monstruo del antisemitismo, en lo que creían que era que volvía a ser su país y su hogar, ¿no? Muchísimas gracias, Svieta, por recordar este episodio. Te esperamos en la próxima entrega de Polín Judíos Polacos. Muchísimas gracias.
Gracias.